Hola, 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 hola. Qué bien, qué bueno que están por acá escuchándome en este segundo episodio. Este segundo episodio es sobre el tema del trastorno del espectro de autismo. No podía dejar pasar por desapercibido que abril es el mes nacional de concientización y aceptación del autismo. Los objetivos de este episodio son nada más y nada menos que traerle información de corte educativo y obviamente en arroz y habichuelas. Autismo o trastorno del espectro autista, abreviado como TEA por sus siglas en español. Se refiere a gama de afecciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no verbal. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el autismo afecta aproximadamente uno de cada 54 niños en los Estados Unidos hoy en día. Ahora, sabemos que no hay un tipo de autismo, sino hay muchos subtipos o como llamamos un espectro, y dentro de ese espectro pues se presta para entonces interpretar que hay varios subtipos. Ningún niño, niña, adulto, adulta, adolescente, no importa la etapa de desarrollo en que se encuentre, con autismo va a ser igual a otro. Todos son únicos. Sabemos que no hay un tipo, ¿verdad? Así que no podemos encasillar a un individuo diagnosticado con autismo bajo unas características particulares y que entendamos que se ven y se manifiestan de esa forma solamente. La literatura científica ha demostrado que la mayoría son influenciados por una combinación de factores genéticos y ambientales, ¿verdad? Y traigo esto porque muchas veces los padres, la familia en general, se cuestiona, pero ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo, mi hija, mi sobrino, etcétera, es diagnosticado con autismo? Y sí, en efecto, es multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores ambientales y luego, no sé si en este episodio o en quizás uno, dos o tres episodios más adelante, vamos a hablar específicamente de qué factores ambientales pueden promover que surja, ¿verdad?, un individuo con autismo. Debido a que el autismo es un trastorno del espectro, ¿verdad? Como mencioné, cada persona con autismo tiene un conjunto distinto de fortalezas y desafíos. A mí no me gusta utilizar la palabra limitaciones. Sí, ciertamente, habemos personas que tenemos ciertas limitaciones, pero dentro de lo que es el espectro de autismo, me siento mucho más cómoda hablando de desafíos, porque realmente para ellos, por ejemplo, para algunos de ellos, porque otros, interesantemente, no es así, es un desafío el poder controlar ciertos comportamientos repetitivos, el poder comunicarse de manera asertiva socialmente. Estamos hablando de desafíos. Las formas en las cuales personas con autismo aprenden, piensan, resuelven problemas, puede variar desde personas con alto funcionamiento hasta personas con dificultades severas. Algunas personas diagnosticadas con autismo pueden requerir un apoyo significativo en su vida diaria, mientras que otras pueden necesitar menos apoyo y en algunos casos vivir de forma totalmente independiente. Varios factores pueden influir en el desarrollo del autismo. Y a menudo, cuando hablamos de estos factores, nos referimos a problemas sensoriales, problemas médicos, como por ejemplo trastornos gastrointestinales, pueden tener epilepsia, pueden tener trastornos del sueño, pero eso no se ve o no se diagnostica en todos los individuos diagnosticados dentro del espectro de autismo. Así que, al igual que un individuo puede tener un diagnóstico médico de diabetes, otro de hipertensión, otro de depresión mayor severa, así como un individuo puede tener diagnósticos duales, diagnósticos concurrentes, también un individuo diagnosticado dentro del espectro de autismo puede tener otros diagnósticos médicos o de corte de salud mental, psiquiátricos, psicológicos, tal como depresión, ansiedad, ¿verdad? Bajo esos, esas sombrillas, inclusive dentro de la sombrilla de trastornos psicóticos, pueden acompañarlos dentro de su diagnóstico de autismo. Así que, en cuanto a indicadores, no es que comience a aparecer, porque no me gusta utilizar el término que aparece a los 2 o 3 años de edad. No, el autismo ya estaba ahí. Estamos hablando de uno de los factores, ¿verdad? Es genético, así que con lo genético se nace. De que sí hay otros factores ambientales, hay otros factores que pueden influenciar en quizás la severidad y cómo se va a manifestar ese fenotipo. La parte del genotipo está ahí. Así que usualmente nos damos cuenta de ciertas características a los 2 o 3 años de edad. Puede ser en algunos casos, que son un poco más severos, que antes de esa edad, al año o inclusive antes del año, nos podamos percatar de que hay un atraso en ciertas áreas del desarrollo y eso nos puede llevar a diagnosticar, ¿verdad? A nosotros los profesionales de la salud que trabajamos con el diagnóstico de autismo, nos puede llevar a diagnosticar en una etapa temprana. Sin embargo, la investigación ha demostrado que las intervenciones tempranas conducen a resultados positivos a lo largo de la vida de las personas con autismo. Así que, si vemos señales, si vemos, ¿verdad?, características, no dejen de llevar, en este caso, ¿verdad?, me dirijo a padres y a madres, a sus hijos a una evaluación, porque la intervención temprana es clave en el diagnóstico de autismo y en otros diagnósticos. Bueno, moviéndonos a la acción, que en estos casos es importantísimo no dormirnos en las pajas. Como le dije, esto es un podcast en arroz y habichuela, así que le voy a estar hablando y diciendo refranes de viejitos que tanto me encantan. No nos podemos dormir en las pajas, es la realidad. Hay que actuar. Si nos preocupa algo en el desarrollo de nuestros niños, si hay algo que no nos parece típico, hay algo que como que nos da una espinita, vamos a llevarlos a evaluar. La intervención temprana es sumamente importante. Por tal razón, aprender o conocer las señales, los hitos del desarrollo de su hijo, de su hija, nos va a ayudar o les va a ayudar, ¿verdad? Me incluyo porque yo soy madre, a poder identificar, porque en la casa es donde más los vemos, donde primero están, ¿me entienden? Donde estamos al principio 24/7 con ellos, casi. Bueno, si tenemos la oportunidad, depende de, pero esos son otros temas. Pero eso, el poder identificar esas señales, es lo que nos va a permitir tomar acción y llevarlos a una evaluación y
de esa evaluación va a surgir un plan de tratamiento, haya diagnóstico de autismo o no. Puede ser que no sea autismo y sea cualquier otro trastorno parecido o que comparte características con el autismo. Y de igual manera hay que tratarlo, y hay que tratarlo de manera temprana, lo antes posible, porque eso puede marcar una diferencia significativa de por vida. Por alguna razón, aunque esto ha ido cambiando, pero hace unos cuantos años atrás, hablar de autismo era como hablar de niños y niñas. No se pensaba en la adolescencia, no se pensaba en la adultez. Hoy día, la población de adultos con autismo está aumentando. Pues claro, todos esos niños que en algún momento fueron diagnosticados con autismo, ya pasaron la etapa de la adolescencia, ahora son adultos. Y lamentablemente, los tratamientos, las ayudas y los profesionales de la salud educados en trabajar de manera informada con adultos con autismo son escasos. Así que todos aquellos estudiantes que me están escuchando y los que no son estudiantes y ya están graduados, esta es un área donde realmente hace mucha falta el expertise. Pero bueno, hablando sobre señales de autismo y cómo identificar esas señales que son banderitas rojas que nos pueden llevar a la acción, debemos estar bien pendientes a la manera en que nuestro hijo o hija juega. El juego es importantísimo. Y no me voy a meter en el tema del juego porque eso es otro episodio. O sea, como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, jugar se saca tanta información a través del juego. Y no solamente es que se obtenga información, también se desarrolla tanto en ese niño, en esa niña con el cual tú estás jugando mediante el juego. Así que juega, actúa, habla. No se quedó pegado, no es que hubo un error aquí en este audio. Es que quiero enfatizar que debemos de hablar con nuestros niños y nuestras niñas. Debemos sostener conversaciones con ellos. Ellos tienen la capacidad para eso y más. Y a través de la conversación y a través del juego, vamos a obtener mucha información que nos va a permitir canalizar los servicios que nuestros hijos necesitan. Así que, observar de manera detenida la forma en que el menor juega, actúa, habla y se mueve, es una parte importante de su desarrollo. Hay hitos del desarrollo que se esperan que el niño alcance para ciertas edades. Entonces, si de momento vemos un bebé que no está sonriendo ante expresiones cálidas, ante monerías, como decimos acá, a eso de los 6 meses no vemos que hay una sonrisa social en respuesta a una payasada que le hacemos, pues eso es una banderita roja. No estoy diciendo que por eso no salgan corriendo madres, padres, abuelos, familia, porque su hijo o hija de 6 meses no sonríe, no salgan corriendo ahora desesperado o no piensen, ¡ah!, mi hijo tiene autismo. No necesariamente. Pero es una banderita roja que, acompañada de otras cosas, podemos entonces tomar acción, ¿verdad? Acción a la evaluación. Si vemos que no hay intercambio de sonidos o las expresiones faciales son expresiones muy aplanadas, a esto de los 9 meses más o menos de edad, también es otra señal, otra banderita roja. Si vemos que el niño a los 12 meses o la niña no balbucea o responde a su nombre, cuando ustedes lo llaman o la llaman, fulano, fulana, no se voltea a mirar, ni siquiera balbucea, Esa es otra señal. Si no hay intercambio de gestos, como señalar, alcanzar o mover la mano para decir adiós o hola, también eso puede ser otra señal. Repito, estos son señales tempranas que pueden ser parte de lo que eventualmente podría resultar en un diagnóstico dentro del espectro de autismo, pero no está escrito en papel que porque ABCD es igual a ABCD. No, no. No quiero que para nada esta información que yo estoy trayendo se extrapole y se trate como algo clínico. No, si usted necesita ayuda, usted busca ayuda con el profesional de la salud experto en el área. Esto es simplemente información para que ustedes se dejen llevar, se eduquen, se guíen y actúen. No pretendo para nada que esto sea un espacio de tratamiento. Así que podemos hablar de esto por mucho más tiempo. Sin embargo, quiero mantenerlo sweet and short. No espere. Detecte el riesgo del autismo de manera temprana. Sea bien observador. Nadie mejor conoce a sus crías que ustedes, los padres y madres. Si tiene alguna duda, como les comenté anteriormente, hable con el médico, con el psicólogo, con el neuropsicólogo, con la patóloga o el patólogo del habla y el lenguaje, con el terapeuta ocupacional, etcétera. Hay una gama de profesionales de la salud que los puede orientar a dónde ir para evaluar a su niño, su niña. Hay herramientas de evaluación para detectar el autismo desde muy temprano. Y no importa el resultado, hable con su médico, hable con su profesional de la salud sobre sus inquietudes. Exprese sus inquietudes. Para eso se van a la cita médica, no para sentarse y escuchar lo que el médico tiene que decir y contestar solamente lo que ellos preguntan. Usted lleve todo ese listado. Haga una lista. Vaya preparado, preparada. Haga una lista de esas inquietudes, de esas preocupaciones y aclárelas una por una. Porque para eso los profesionales de la salud estamos para atenderle, para explicarle, para aclararle, para educarle en el proceso. ¿Que si se pueden evaluar niños menores de 3 años? Sí, se pueden evaluar. Claro que sí. Hay evaluaciones formales. Así que busquen a estos. No quiero aquí patrocinar a nadie, ¿verdad? Nadie me está pagando para ningún sponsorship ni nada de eso. Así que, pero lo hay y las hay. Así que, si su hijo tiene más de 3 años, también definitivamente hay que evaluarlo. Comuníquese con esos profesionales de la salud que son expertos en evaluación en autismo o las evaluaciones que se desprenden de lo que puede ser una evaluación de autismo. A veces se inicia a través de una evaluación psicológica psicosocial, psicodiagnóstica, psicométrica, del neurodesarrollo, y de ahí se desprenden recomendaciones adicionales para evaluaciones específicas de autismo. Y esto va a determinar, ¿verdad?, si su hijo o hija tiene o no el diagnóstico, si cumple con el diagnóstico para recibir los servicios y apoyo especializados que necesita y lo más temprano posible. Así que hay que educarnos no solamente como profesionales de la salud, como estudiantes, sino como familia, como padres, como amigos, acerca de este trastorno y otros que estaremos hablando más adelante, para poder proveer apoyo. Sin duda alguna, la familia con niños, adolescentes, adultos diagnosticados con autismo requiere de mucho apoyo, requiere de comprensión, requiere de empatía. Y lo digo por experiencia. Sin embargo, eso lo dejaré para otro episodio. Que estén bien. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tomar la decisión de consolidar la información que algunos de ustedes, estoy segura que saben, esto y más. Gracias a aquellos que desconocen y quieren conocer. Gracias a aquellos que aman el aprendizaje y aman el conocimiento tal y como lo amo yo. Y gracias por escucharme, porque déjenme decirle que me emocioné muchísimo al ver las estadísticas de ese primer episodio. Y estoy pompia. Cuídense mucho.